Hoy en Rables, invertidas y rompepatrias, marxismo y anarquismo, franquismo y disidencia sexual, y mucho más, con Piro Sudrat.
Mucho mejor, perfecta.
Ya estoy.
Venga, le doy, ¿vale?
Perfecto.
Hoy estamos aquí con Piro Sudrat. Piro es el autor de la obra Invertidas y rompepatrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español, ni más ni menos que de 1868 a 1982. Y hoy vamos a hablar un poco de este enorme trabajo de recuperación histórica con Piro. Bienvenido y encantadas de tener la oportunidad de hablar contigo.
Hola, muy buenas. Nada, lo que me digáis.
¿Empezamos, pues?
Sí.
Bien. Pues, primero de todo, queríamos empezar con una pregunta sobre las condiciones materiales que producen esta enorme historia sobre el marxismo, el anarquismo y la desobediencia sexual y de género en nuestro contexto del Estado español, que cubre nada más y nada menos, como ha dicho Félix, entre 1868 y 1982. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a llevar a cabo esta investigación y de este modo, ¿no? Fuera de la institución, de la academia capitalista, que no suele ser un espacio donde se pueda realizar un tipo de trabajo tan riguroso y exhaustivo. ¿Por qué elegiste este periodo? Y luego, para continuar, algo que nos interesa particularmente de toda esta historiografía es la constante paradoja, que podemos llamar dialéctica, entre la disidencia sexual, por un lado, y el marxismo y el anarquismo. Y nos gustaría poder articular toda la conversación que tengamos alrededor de este eje, y viendo cómo esta relación se va reconstituyendo en diferentes modos históricos. La palabra es tuya.
Vale, bueno, si me dejo algo, me lo recordáis, ¿vale? A ver, todo lo que me has dicho. A ver, la razón por la que empecé fue porque era un tema que me interpelaba, porque, bueno, pues en su día pasé por varios grupos marxistas, pasé y sigo pasando por grupos libertarios, anarquistas, como queramos llamarlo, y porque, bueno, pues siempre he tenido una conciencia bastante concreta de que soy maricón, de que soy una persona disidente sexual. Así que, bueno, pues en mi activismo este tema me interpelaba habitualmente en varios niveles, creo que son imaginables, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ¿no?, cuando propuse hacer una movida, ¿no?, en el... La organización en la que estaba, voy a omitir cuál es, de cara a en contra, ¿no?, de la homofobia que había por el matrimonio gay, ¿no?, por la protección del matrimonio gay, ¿no?, todo el foro español de la familia y tal, que hubo todo lo que se lió, y se rieron un poco de mí en mi organización. O sea, ahí me quedé un poco como, fue alguna de las piedras, ¿no?, que fueron construyendo el edificio de que terminara llegando a la conclusión de que esta historia estaba por escribir. En cierto momento, hablando con Peña y tal, pues bueno, veía el vacío. Leyendo los libros de historiografía que había en ese momento, hace 10 años, pues más incluso ya, pues veía que había una carencia, ¿no?, de que eran historias parciales, ¿no?, que solo hablaban de derechos LGTB, y en algún libro como pues muy, muy escaso, ¿no?, pues podía encontrar alguna referencia a que había habido un pasado importante dentro de los entornos disidentes sexuales en su relación con el mundo de la izquierda en el amplio espectro de la palabra, ¿no? Así que me dispuse a hacer esta investigación. Cuando empecé todavía estaba en la universidad. Luego, pues mira, por cuestiones que no vienen igual al caso o sí, pues acabé decidiendo que la universidad no era un terreno adecuado para hacer según qué tipo de cosas. Además, estaba ya acabando la carrera, además, que la dejé. Y decidí que la mejor opción era hacer ese trabajo desde el activismo, que es al final el entorno en el que me he movido siempre a nivel ideológico y político, y a nivel de toda la investigación que he hecho en mi vida, no solamente de este tema, pues siempre se ha movido por esa motivación, ¿no? Así que, bueno, no niego que esta investigación bebe bastante de mi paso por la universidad y de mi de que he utilizado mucho material producido en la universidad, pero sí que el no estar en la universidad me ha dado una autonomía para investigar según qué cosas y tal, que bueno, que ha generado el producto, que el librazo es enorme que tenemos. Y seguro que me he dejado algo más. ¿Qué me habrías preguntado?
No, yo creo que sí que está todo respondido. Al final, que cuáles fueron esas condiciones, esos contextos que te llevaron a abordar Invertidos y Rompepatrias, ¿no? Que en cierto modo es como un hermano punky de Sodoma Chueca.
Sí.
De Sodoma Chueca fue uno de los libros que me motivó, he de reconocer. De hecho, quizá fuera el libro que me motivó a hacer esta historia, porque fue el primer libro en el que leí que había habido una alianza importante en la transición entre grupos de izquierda y grupos de liberación gay, ¿no? Del momento.
Sí, como tú mismo dices, ya mismamente en tu experiencia militante está este sentimiento de huerfandad, ¿no? De tradición política compleja. Bueno, si quieres ya nos metemos un poco a hablar en plan del contenido, que hay mucho de lo que hablar. Podemos empezar un poco por el principio, como se suele hacer, ¿no? Y hablando de un poco el contexto de Primo de Rivera y de, bueno, y de, sobre todo antes, de finales del siglo XIX, ¿no? Algo que me pareció muy interesante, que es sobre la historia de la entrada de la eugenesia en España, ¿no? Y cómo viene enmarcado dentro de esta producción de textos sobre criminología y los vicios de la mala vida, que lo comentas mucho, ¿no? Al principio, sobre todo, que tuvieron una gran influencia, y a mí esto me llamó la atención, sobre el socialismo de principios del siglo XX en el Estado español, ¿no? En particular, además, mencionas a Bernardo de Quirós y a José María Llanas Aguilanedo, creo que estoy pronunciando bien su nombre, y el texto este que publicaron de La mala vida en Madrid en 1901, que era una adaptación de La mala vida en Roma, de Niceforo y Sigle, que nunca sé cómo pronunciar este nombre, la verdad, que es un autor italiano. Sigle, paradójicamente, que de hecho es conocido como uno de los pioneros, para ponerlo así un poco en contexto, de lo que vendrían a ser las teorías psicológicas sobre las masas, las teorías de las masas, y que se desarrollarían también a finales del siglo XIX con respuesta a una creciente organización de la lucha obrera, del movimiento obrero. Y, o sea, como que muchos autores bebieron de Sigle también, en particular, por ejemplo, Le Bon, que era un autor que desde una perspectiva reaccionaria intentaba como deslegitimizar estos intentos de la organización política de clases populares, ¿no? Y decir como de qué manera las masas no podían responder a una articulación racional de unos cuestionamientos políticos. Las masas entendidas como la clase obrera organizada. Y bueno, Sigle era más cauteloso en este aspecto porque intentaba como diferenciar entre criminales patológicos y los crímenes que se producían en las masas, así como hipnotizados por fuerzas, ¿sabes? Como que se dejan llevar de repente porque hay un montón de gente actuando de forma irracional. Pero bueno, contribuyó a crear esta categoría moral de gente que era más fácilmente influenciable, ¿no? Y por lo tanto quizá menos confianza para tener algo que decir en la política en general, ¿no? He hecho así como una gran contextualización de esta obra porque me parece interesante precisamente que entre de estos autores, y me gustaría que nos contaras un poco pues cómo se crea esta idea de los vicios y de qué modo se asocia a la homosexualidad también, ¿no? Como una especie de, a mí me gusta llamarlo como excesos del desarrollo del capitalismo, ¿no? Como toda esta idea de la mala vida, etcétera.
Vale. Bueno, antes me habéis preguntado por qué empiezo tan en 1878, ¿no? Que se me había olvidado, una cosa que se me había olvidado. Bueno, es porque ese año llega la Internacional, llega un delegado de la Internacional a Madrid y empieza un poco a establecerse, ¿no? Aunque ya había habido alguna traducción de alguna obra socialista y tal, pero bueno, de los llamados socialistas utópicos. Pero bueno, que en ese momento más o menos empieza ya a establecerse, ¿no? Aparte es un contexto revolucionario, ¿no? En ese momento derriban a Isabel II y tal. Pero bueno, yendo a finales del siglo XIX, bueno, en ese momento se estaba desarrollando, este tema es farragoso, como mínimo. Hay libros interesantes que lo abordan, alguno concretamente en la relación de eugenesia y naturismo, ¿no? Se me ocurre ahora, por ejemplo, La vuelta a la naturaleza, ¿no? De Rosselló, o este de Eduard Masjoan, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, que hay varios libros que abordan ese tema. A finales del siglo XIX había todas unas teorías que ahora llamaríamos paracientíficas, pero que en ese momento eran la ciencia a punta absoluta y muchas se empezaron a emplear dentro de lo que se llamaba la defensa del Estado, ¿no? La defensa social del Estado frente a la población, que podía generar movimientos que terminaran por derribarlo y llevarnos a un clima de terror político. Así que, bueno, en ese contexto surge gente que de otra manera hubiera pasado inadvertida, ¿no? Como César el Hombroso, que es el iniciador de la criminología. Y actualmente se sigue estudiando a César el Hombroso en criminología, aunque muchas de las teorías pueden parecer absurdas, ¿no? De las que empleó, como la frenología, ¿no? Que era que según el cráneo, tu tamaño de cráneo tal, eras anarquista o bandido o ladrón. Así que eso ya no sé qué tal, pero muchas otras cosas se siguen llevando a cabo, ¿no? De una parte de la corriente criminológica y otra parte también de la corriente eugenésica que estaba surgiendo en ese momento, bebe un poco el libro de Bernardo de Quirós y de Llanos Aguinaldo, que bueno, parece que por una parte bebe de mogollón de fuentes policiales de la época, el libro de 1901, pero bueno, en ese momento en Madrid, que es donde está hecha la investigación, había ya una brigada criminal muy importante. Y por otra parte, establece como líneas, ¿no? De cara a atajar esa delincuencia, ¿no? Como si fuera algo biológico, algo fruto de la malformación. No sé, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? De que gente que tiene prácticas en su vida tal, si luego procrean, puede generar que haya peña que salga delincuente, ¿no? O que salga homosexual, ¿no? En ese caso, ¿no? El libro de Bernardo de Quirós, de hecho, habla bastante de homosexuales, ¿no? Salen muchas categorías más, pero no en vano sale en mi investigación, ¿no? Habla mucho de homosexuales. Es muy curioso que esta movida, que es, a mí me parece, ultra reaccionaria, acabara llegando a los entornos de la izquierda. Esto es muy más farragoso todavía de explicarlo. Yo creo que en parte llegó por las ideas naturistas. Que las ideas naturistas seguro que por más lugares, ¿vale? Pero creo que esto fue una fuente, ¿vale? Las ideas naturistas, pues se han asociado habitualmente al anarquismo en el Estado español, pero hubo toda una vertiente muy conservadora, incluso llegó a haber profascistas, promusolinianos y prohitlerianos dentro del entorno naturista del Estado español, ¿no? Sin embargo, hubo mucha influencia del naturismo dentro del mundo anarquista y las teorías eugenésicas un poco llegaron por ahí. Llegaron también incluso, no solo eso, ¿no? Estoy hablando más del entorno libertario, pero incluso dentro de entornos socialistas, ¿no? Bernardo de Quirós era una persona que escribía en el Socialista del PSOE, por ejemplo. Y el libro de Bernardo de Quirós está dedicado al gran hombre, algo así dice, Joaquín Costa. Que Joaquín Costa era, bueno, en este momento, o sea, Joaquín Costa pasaba la historia como un referente del mundo de la izquierda. Pero Joaquín Costa en este momento estaba hablando de que para acabar con el desastre del 98 tenía que llegar un cirujano de hierro, esta era su frase, para que pusiera todo en orden, ¿no? Esto fue un poco allanar el terreno a la dictadura de Primo de Rivera, a mi modo de ver. Y a otras cuestiones muy turbias que ocurrieron en las primeras dos décadas del siglo XX español, ¿no? Pero bueno, sin embargo, a Joaquín Costa luego lo vemos en carteles de la Guerra Civil, carteles anarquistas para las colectividades en Aragón, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, había dentro del entorno de la izquierda había una tendencia a alguno de estos valores, ¿no? ¿Por qué razones sería? Por cuestiones de que igual en el mundo socialista, sobre todo en este contexto, ¿no? Que estaba juntándose con grupos republicanos, igual también quería la defensa del Estado dentro de sus posiciones, ¿no? Alguna investigación hecha sobre el corporativismo, ¿no? Que han podido compartir regímenes socialistas, regímenes capitalistas y regímenes fascistas, ¿no? Podría ir por ahí también los tiros, ¿no? Pero concretamente en el mundo anarquista no me cabe ninguna duda de que llegó desde el entorno naturista. No sé si he respondido o mejor que profundice en algún otro aspecto, que igual me he ido por la rama, ni idea, ¿eh?
Sí, a mí me parece muy interesante, ¿no? Como esto que dices de lo que decías del el solapamiento de posiciones corporativistas con algunas posiciones, no sé si lo he entendido bien, que venían del socialismo, ¿no? Un poco como quizá el punto de solapamiento es esta idea de, sobre todo de las posiciones más conservadoras, siempre esta idea de decir el desorden que trae cierto tipo de transformaciones de las relaciones sociales alrededor de las transformaciones que trae el capitalismo y cómo volver a encuadrarlo dentro de un orden social, ¿no? Y es curioso que muchas veces encontramos en la historia puntos que, o sea, como puntos en los cuales se pueden dar una especie de transfusiones de un lado a otro, ¿sabes? Y este punto en particular me sorprendió cuando lo leí precisamente por eso, porque era como, joder, está entrando a España cuestiones sobre el orden social que vienen de posiciones que son claramente reaccionarias, ¿no? Pero como están dirigiéndose hacia una misma problemática, a veces como que es difícil de ver de dónde, ¿sabes? Como cuál es realmente la intención que radica detrás, ¿no?
Bueno, una cosa, supongo que ya lo sabéis, pero cuando llegaron los nazis al poder, al programa de exterminio de peña disidente neurodivergente y tal, lo llamaron el programa genésico, ¿no? Supongo que ya lo sabéis, no es casualidad. Luego ya la eugenesia dejó de tener la buena publicidad que tenía en el mundo de la izquierda después de que pasó aquello, ¿no? Pero en parte, joder, es que había teorías que defendían anarquistas y comunistas, naturistas en esta época que, no sé, Félix Martí Báñez, por ejemplo, en la Guerra Civil, que era un médico naturista, propuso curatorios y sanatorios para homosexuales, ¿no? O sea, que hay cosas que, en fin, no se pusieron a matar peña, ¿no?, gaseándola, pero, joder, hay cosas, no llegaron, vamos, porque no tenían el poder en algunos casos.
Y luego así como este, digamos que el contexto pre-república en sí. Luego, con la llegada de la República, y esto es lo que además tú mencionas en el libro, que es un tema, desde luego, difícil de tratar o difícil de dar como una respuesta cerrada a ello. Sí que supuso como una transformación del tratamiento de la cuestión de la homosexualidad, pero que no podemos directamente dar una respuesta como si era mayor libertad o mayor represión, digamos, que eso lo dices bastante bien en el libro, ¿no? Y en particular, por ejemplo, hay dos figuras que me gustaría un poco que contextualizas y que dijeras un poco más de ellas, que son las de Luis Jiménez de Asúa y, por ejemplo, que tiene el libro este de Libertad de Amar, y bueno, que luego pues, tuvo un papel fundamental en la Segunda República, y Gregorio Marañón y sus doctrinas progresistas sobre la sexualidad. Progresistas aquí la vamos a poner entre comillas, ¿no? Y como que me parece interesante precisamente porque sí que estos son dos individuos que tienen una relación paradójica con este tema en sí también. ¿Sabes? ¿Podrías contarnos un poco más cómo se convierte, cómo se concibieron esas transformaciones durante, de hecho, en el momento en el que surgen, que es el régimen de Primo de Rivera? ¿Cómo también estaban encuadradas dentro de un contexto internacional? Por ejemplo, tenemos en ese momento el triunfo de la Revolución Rusa de 1917, todas las cuestiones de género y sexualidad que pone sobre la mesa principalmente Kollontai, ¿no? Pero también como apoyada por Lenin. Y, por ejemplo, lo que también pasaba en la República de Weimar con Magnus Hirschfeld y la creación esta de la Liga por la Reforma, la Liga Mundial por la Reforma de la Sexualidad, creo que era. Sí, no me acuerdo, pues, si puedes poner un poco del contexto de esto.
Bueno, incluso habría que retrotraerse un poco más, incluso al siglo XIX, a finales, cuando Magnus Hirschfeld monta el Comité Científico Humanitario y hace presión en el Parlamento, ayudado por el Partido Socialdemócrata, para que legalicen la homosexualidad, ¿no? Este empieza a ser el inicio de una alianza importante entre la izquierda y grupos favorables a la homosexualidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en este momento. Y esto en parte cala en algunos entornos del marxismo. Cala en marxistas alemanes y cala en algunas marxistas rusas, ¿no? Como Alejandra Kollontai en Lenin, no tanto, pero bueno, como en ese momento le convenía apoyar a Alejandra Kollontai porque era una militante con una implicación muy grande y con un bagaje muy grande también, y pues bueno, pues le dejó un mogollón de asuntos relacionados con género, no solo este, en plan, bueno, lo que consideres y ya está, no me meto. Pero claro, en ese momento hay que tener en cuenta eso, que ha habido una revolución en Rusia, que es el primer país de toda Europa en el que se ha despenalizado la homosexualidad, que había sido uno de los lugares en los que más había reprimido, además. Llevaba poco, llevaba, no llegaba a 200 años, la represión del modo de soledad, pero se habían jartado a niveles que en pocos países de Europa, ¿eh? Y claro, esto a nivel europeo genera una expectación importante. En este contexto, además, justo hay avances en la sexología muy grandes a nivel general, y en concreto cada vez hay más sexólogos que apoyan la cuestión homosexual o que quieren darle un cariz que no sea directamente punitivista, ¿no? Por ejemplo, Havelock Ellis en Inglaterra, por ejemplo, va a ser muy importante. También hay alguno más en Dinamarca y en Chile, no me acuerdo de los nombres, que apuestan directamente porque la homosexualidad no es una enfermedad, no porque haya que despenalizarla, que esta era otra variante, ¿no? Hay peña que decía, es una enfermedad y por tanto hay que despenalizarla y hay que tratarla de manera médica, ¿no? Esta peña directamente abogaba, como en Rusia, ¿por qué no? Porque era un fenómeno que había que era normal completamente y que había que educar a la sociedad en que lo respetara, ¿no? Poco era, por ejemplo, la línea que tenía el Instituto de Ciencias Sexuales de Moscú, ¿no? Por ejemplo. En este contexto, como hay tanta peña que empieza a estar cada vez más conectada y que entiendo que la Revolución Soviética hace un poco de engrasante, ¿no?, para conectar a toda esta peña, deciden algunos grupos que hay aislados, deciden crear la Liga Mundial por la Reforma Sexual sobre bases científicas, ¿no? Que, bueno, la sección española tarda bastante en integrarse, no se integra hasta el año 31, porque, bueno, aquí estaban las cosas, la gente estaba en otras cosas, ¿no?, pero estaba con la dictadura y tal. Pero bueno, que en las reuniones estas de la Liga Mundial, Rusia era el camino a seguir, por mucha peña. O sea, llegaba, hablaba el delegado de Rusia y todo el mundo le hacía una ovación. O sea, esto, las actas de las estas de las reuniones aparecen estas movidas. Así que sí fue muy importante, diría, a nivel europeo. Sin embargo, me da la impresión, quizá también tenga que ver con la historia de Primo de Rivera, o quizá tenga que ver con cosas culturales, o con todo a la vez, no lo sé, pero me da la impresión de que este espíritu pro-homosexual que llegó desde Rusia a Alemania o a Inglaterra o a Francia o a, no sé, a Dinamarca igual, no sé, o a Noruega, pues aquí no llegó tanto, al Estado español no llegó tanto. Aquí ahí es muy raro encontrar peña que tenga una posición directamente favorable a la homosexualidad. La hay, algunas firman con anónimos los textos, pero es extremadamente reducida. Aquí lo que prima es la postura que tenían Jiménez de Azúa y Gregorio Marañón, que yo creo que van a ser los dos representantes de esta postura principales, también por el papel que tuvieron como opositores a la dictadura, sobre todo Jiménez de Azúa, que les valió ser bastante famosos y que les valió también represión, ¿no?, y pérdida de cargos en la universidad, incluso creo que a Jiménez de Azúa llegaron a confinarle en las Islas Canarias, me parece, o algo parecido. Pero mínimo perdió la cátedra de la Universidad de Madrid. Y bueno, la cuestión es que esta peña, la dinámica era que esta gente para la época era lo más progresista del Estado español. O sea, había peña que no podía soportarlo absolutamente, ¿no? Era como, Dios mío, sed Satán. O sea, directamente a Jiménez de Azúa y a Marañón les insultaban como maricones. O sea, cuestionaban. Había cómics en los que salían, bueno, cómics, viñetas de la época, en los que salían ahí retratados como maricas. O sea, solo por decir que la homosexualidad como enfermedad no debía ser penalizada en el Código Penal de la dictadura del año 28, porque antes no lo era. Antes estaban penalizados los actos, o sea, por ejemplo, la sodomía, ¿no?, o sexo anal, todo lo que no fuera dirigido a la procreación, ¿no? Eso estaba penalizado, independientemente de que se cometiera entre personas del mismo sexo o de sexo contrario, bueno, de género. Pero con el Código Penal de la dictadura, si se comete entre dos hombres o dos mujeres, la pena multa, ¿no?, en este caso, que es bastante elevada, creo, para la época, es el doble de grande, ¿no? Así que esto dicen Marañón y Jiménez de Azúa, sobre todo Marañón, hablando desde que Jiménez de Azúa, no me acuerdo, era jurista, ¿no?, Jiménez de Azúa, ¿no?, pero Marañón, no, hablando como médico, dice que eso es contraproducente, porque va a generar que haya gente que podría ser curada, que acabe en la cárcel, y la cárcel no es un sitio en el que se puedan curar, ¿no? Él distingue entre homosexualidad congénita y homosexualidad por vicio. La homosexualidad congénita es algo que, bueno, que debe ser tratado de manera médica, y en ese momento estaban experimentando con movidas que ahora nos parecerían completamente distópicas, pero, por ejemplo, estaban experimentando con insertarle testículos de hombres heterosexuales muertos a hombres homosexuales, o no me acuerdo qué parte de los monos, de la genitalidad de los monos, o sea, era algo horrendo lo que estaban experimentando. Y luego la homosexualidad, al homosexual por vicio, pues se le tenía que tratar de manera médica, psicológica. No, esto era la dinámica. Entonces, la ley ahí no debía contemplar una pena de cárcel, sino que debía contemplar otra movida, ¿no? Porque sería contraproducente. Llega la República y estas posturas, bueno, Marañón directamente está en uno de los grupos que obtiene diputados, ¿no? La agrupación al servicio de la República, y Jiménez Asúa estaba en el PSOE en la dictadura, sigue estando en el PSOE, va a tener un papel muy importante en mogollón de textos jurídicos de la República, va a ser uno de los rectores de prácticamente todas las leyes famosas republicanas, la ley de defensa de la República, la ley de orden público, que van a ser leyes horripilantes, que luego va a estar a la derecha, y también va a ser uno de los redactores del Código Penal del 32, que a nivel, o sea, despenaliza la parte que venía, ¿no? La parte que había puesto la dictadura, la despenaliza, ¿no? Vuelve a ser la misma pena, ¿no? Pero sigue siendo la misma pena. O sea, sigue habiendo una pena, ¿no? Por tener sexo anal, ¿no? Entre tíos. O sea, sigue estando penalizado. Ahí están penalizadas mogollón de movidas más. El aborto, por ejemplo, también está penalizado. O sea, no es un código penal a favor de la libertad sexual, ¿no? Como a veces incluso he llegado a leer por ahí. Es que ni de coña. No es el único redactor, pero vamos, se luce. Y aparte es uno de los redactores y defensor acérrimo de la ley de vagos y maleantes, que es una ley, volviendo a la parte esta de la defensa social del Estado contra el pueblo, contra la delincuencia, ¿no? En este caso, es la ley principal de lucha del Estado contra toda la marginalidad. La homosexualidad va a pertenecer a esa marginalidad, primero porque ya pertenecía por su condición de homosexuales. Y ya segundo, porque aparte la ley de vagos y maleantes, la original, la del 33, contenía una cláusula que podía servirte para aplicarle a cualquier persona. Contenía una cláusula que era, si vas por una zona en la que haya delincuencia, pues también puedes aplicarte la ley, ¿no? Pues la ley de vagos y maleantes implicaba que te metían en campos de concentración donde teóricamente te reeducaban. Yo tengo mis dudas, la verdad, de que reeducaran a la peña. Digo también porque he investigado sobre eso. Eran más bien cárceles que marginaban a una parte concreta de la población penitenciaria y la marginaban del resto de la población penitenciaria, por supuesto, estados de peligrosidad, ¿no? Así que esta cláusula, pues, podían meterte, pues, por ir por una zona de ambiente gay o por, no sé cómo les pasó, por ejemplo, a Durruti, a Ascaso y a no sé quién más, ¿no? Que estaban haciendo una gira por Andalucía con el permiso de sus jefes y les aplicaron la ley de vagos y maleantes usando la cláusula décima, ¿no? Que era que estaban en zonas en las que podía haber vagancia y la vagancia estaba penalizada también por esta ley, ¿no? Así que un poco, en general, fue eso. ¿Que hubo más tolerancia frente a, por ejemplo, el régimen anterior o el régimen posterior, que es el franquismo? Pues sí, hubo, pues por ejemplo, se pudo desarrollar un ambiente homosexual que estaba más o menos tolerado por, a veces, y depende de la situación y tal, por las autoridades. Depende de la época también, pues eso sí que es verdad, ¿no? ¿Hubo gente conocida que pudo hablar más o menos abiertamente de que era homosexual? También. Es verdad que en otras épocas pues no ocurrió, ¿no? Por ejemplo, a Álvaro Retana le entalegaron, ¿no? En la dictadura, un escritor, por publicar movidas. En esa época, pues no se entalegó a Peña, que yo sepa, nunca se sabe, por publicar libros super maricas. Pero aún así estuvo reprimida la homosexualidad, hubo represión. Hay pruebas históricas, documentales, tal, que demuestran que hubo una represión concreta también por parte de la República contra la homosexualidad y contra otras disidencias sexuales. Pero bueno, pero tampoco, o sea, hay que, no sé, yo creo que la República se movió entre la tolerancia y la represión un poco, así, haciendo malabares, ¿no? También porque el régimen era como, ¡buah, libertad, lo que nunca había habido, tal, venga, sí, qué bien! Hubo, yo qué sé, pues hubo más permisividad para el nudismo, cosas que se asemejan, ¿no?, a la disidencia sexual, ¿no? Se habló el tema de la prostitución en las Cortes, aunque a veces de manera un poco lamentable muchas veces, pero bueno, que se habló por lo menos, que antes no se había hablado. Es bueno, ya está. Yo creo que con eso ya es suficiente. Creo que he respondido.
Sí, muchas gracias. Además, has tocado ya el palo de la ley de vagos y maleantes que teníamos pensado. Y donde sí que queríamos llegar a través de esta ley es precisamente de qué modo crees que la misma produjo distintos tipos de sujetos homosexuales. Cuando hablas de ella en el libro, se hace una mención especial a la categoría décima de esta ley de vagos y maleantes, donde se perseguían las conductas reveladoras de incitación al delito. Y en particular nos interesa el papel que en el barrio chino, lo que hoy correspondería al Raval de Barcelona, se convierte en un lugar donde se construye ese mito sobre la radicalidad de la disidencia sexual, que sin ser del todo correcto, sí que es un espacio donde se reproduce con mayor intensidad esos discursos moralizantes sobre la mala vida, sobre esos excesos sociales que perseguía esa defensa social, del desarrollo del capitalismo enfrentados a una buena y respetable clase obrera, un buen ciudadano, centrado en su familia nuclear. Y en una parte del libro mencionas, y aquí abrimos comillas, a nivel socioeconómico, quien era pobre vio su marginalidad aumentada con su tendencia sexual y quien era rico la pudo vivir con mayor tolerancia. Y nos resulta interesante ver cómo la clase en este momento histórico del capitalismo es una categoría que determina tanto la percepción de la homosexualidad como una experiencia particular y muy difícilmente universalizable a todo el conjunto de esa disidencia sexual. Entonces, si pudieses contarnos un poco pues, el caso del barrio chino, que tiene además pues, la mitología de Flor de Otoño y los efectos de la ley de vagos y maleantes sobre los homosexuales y su propia concepción de esa disidencia sexual y de género.
Pues... O sea, bueno, a ver, en primer lugar, la peña que paraba por el barrio chino, bueno, a veces desde incluso en torno de la izquierda, ¿no? Se hablaba de que la peña que iba al barrio chino, a los locales de ambiente, que eran unos cuantos, por cierto, eran dos concretamente gays, maricas, como queramos llamarlo, y luego también había travestis actuando en unos cuantos más, ¿eh? Como que desde el mundo obrero, ¿no? El mundo obrero decente, ¿no? Concretamente, estoy pensando en la CNT y en el Bloque Obrero Campesino, el futuro POUM, se hablaba en su prensa de que la peña que iba eran degenerados sexuales y luego gente de los barrios ricos de Barcelona, ¿no? Pero luego la realidad es que la peña que paraba por el barrio chino era peña pobre, generalmente, y mucha peña era también de clase obrera, y algunas integrantes del Bloque Obrero Campesino y de la CNT también había, y demás organizaciones, ¿no? De partidos republicanos, del Partido Federal, también se sabe porque se ha conservado el libro de visitas de La Criolla, que era uno de los locales principales, quizá el principal entre el año 30 y el 31. Así que se sabe, o sea, se sabe que iba peña de la izquierda, aparte de testimonios y tal que hay. La peña de clase alta no necesitaba ir a espacios en los que aparte la pudieran reconocer si quería vivir su homosexualidad lo más discreta posible. En general no lo necesitaban. Si iban por una noche de, no sé, de romper el hábito, no sé. Pero en general tenían sus propias fiestas en mansiones, en la periferia de Barcelona y supongo que esto se repetiría en buena parte del resto del territorio español, ¿no? Así que bueno, no hace falta. Tenían otra forma de socializar diferente y la policía, a no ser que si estuvieran liando la superparda, entiendo que no irían a tocarle narices. En cambio, las redadas contra locales de barrio chino, pues no es que estuvieran a la orden del día, pero de vez en cuando había algunas. A partir de la aprobación de la ley de vagos y maleantes, el barrio chino de Barcelona no terminó de desaparecer. No cerraron la mayor parte de locales, pero sí que experimentó, entre comillas, una cierta decadencia. Hubo peña que se tuvo que ir de Barcelona, travestis, maricas, a otras ciudades, porque, bueno, porque la tenían fichadas por ley de vagos y maleantes. Aparte, era una ley que te metían y salías cuando le diera la gana al señor juez. Así que creo que había un límite, creo que eran 2 años prorrogables por otro año, puede ser, o algo así, pero... O un año prorrogable por otro año, no me acuerdo ahora cómo era. Pero vamos, que era... Que bueno, que si te aplicaban el código penal, pues bueno, te metían en la cárcel pues igual 2 meses o 3, pero con la ley de vagos y maleantes igual eran más. Habitualmente eran más de 2 meses o 3 y había gente que tenía miedo y bueno, entró una mínima decadencia, lo cual es en parte un poco paradójico que hubiera sido el momento de esplendor absoluto del barrio chino porque los nazis estaban cerrando los locales de ambiente en Alemania, que en Berlín, que era la capital, era la meca. Marica, travesti, bollera de toda Europa, ¿no? Así que la peña estaba viniéndose a Barcelona, ¿no? En ese momento, ¿no? Y también incluso en Barcelona había muchos alemanes que habían huido, ¿no? Del nazismo por ser maricones, ¿no? Pero bueno, justo en ese momento aprueban ley de vagos y maleantes y justo en ese momento la izquierda pierde el poder en las elecciones de noviembre del 33 y la derecha, pues el, concretamente no, el gobernador civil de Barcelona, no otras instituciones vinculadas al gobierno, van a ser nefastas, ¿no?, para la vida de las maricas y travestis de lo arrechino. Incluso había un plan que esto llevaba aprobado desde antes, de, incluso creo que pertenecía al ayuntamiento, que en ese momento pertenece a Esquerra Republicana y a no sé qué partido más, había un plan de derribar el barrio chino, convertirlo en una zona más vivible, ¿no? Proyectos que puedes encontrar aprobados, o sea, respaldados, ¿no?, por publicaciones del entorno anarquista o comunista, ¿no? Llegó a haber derribos, llegó, no era una cosa sobre el papel. La idea era que desaparecería el barrio chino y con ello desaparecería la delincuencia y la marginalidad que había en esa zona. Me has preguntado algo más, pero se me ha olvidado qué era. ¿Había algo más en tu pregunta?
Yo creo que sobre todo se centraban de qué manera la ley de vagos y maleantes, y contextualizándolo en el barrio chino como has hecho, de qué manera, digamos, configuraba distintas identidades sexuales según la pertenencia de clase.
Ay, es verdad, perdona, vale, sí, sí. o sea, lo que, la peña que paraba por el barrio chino, pues a ver, había peña de clase obrera, había, por ejemplo, un mogollón de marineros, en todas las fotos te encuentras marineros de todos los países prácticamente, pero el sustrato principal que operaba, que paraba por las zonas de ambiente del barrio chino, a no ser que fueran allí, pues yo qué sé, a la prostitución o a, puntualmente, como he contado antes, era peña que, pues yo qué sé, pues que podría catalogarse como peña marginal, como lumpen proletariado, por ejemplo, era el núcleo principal, ¿no? Sin embargo, esta peña tampoco era, o sea, lejos de los tópicos que siempre hay sobre esta peña, por estos entornos, con lo que he contado antes, pasaba mucha peña vinculada al mundo de la izquierda y se sabe que había peña que pertenecía a estos entornos y que luego también estaba, por ejemplo, en un sindicato, ¿no? Esto lleva, nos lleva un poco al mito de Flor de Otoño, ¿no? Que lo has citado antes, ¿no? Flor de Otoño es una, bueno, viene de una obra que escribe, no me acuerdo el nombre del autor, Flor de Otoño, una historia del barrio chino, que luego Pedro Lea, en el año 38, la hace película, un peliculón, por cierto, que si no la habéis visto, que seguro que sí, tenéis que verla, que bueno, bajo el título de Un hombre llamado Flor de Otoño, protagonizada por José Sacristán. Y bueno, esta película, pues bueno, nos devuelve un poco al mito este de Flor de Otoño, que había salido publicado en la obra de teatro, que fue, por cierto, censurada por el franquismo, no se estrenó hasta el 81, me parece, puede ser. Bueno, nos sitúa a una travesti del barrio chino, que también es pistolera de la CNT, ¿no? Y bueno, es abogada laboralista. A mi modo de ver, creo que esta historia, pues no se acerca demasiado a la realidad que podía ser el travestismo de la época y del mundo libertario de la época. Creo que eran mundos bastante diferentes, incluso enfrentados, sobre todo por parte del anarquismo, entre ellos, ¿no? Esto surge de una entrevista que le hacen a Pepe el de la Criolla en el año 33 en Mundo Gráfico, un diario bastante importante de la época, que llegó a las manos del autor de la obra de teatro. Él mismo lo dice en una entrevista. Bueno, el Pepe de la Criolla le toma un poco el pelo al periodista, ¿no? Además, el artículo es justo sobre la ley de pocos maleantes, además, de que va a empezar a aplicarse la ley y que todo eso se va a ir a la mierda, ¿no? Entonces, pues, le hace una entrevista y le toma un poco el pelo. Le dice que esta es Flor de Otoño, que es una travesti que también es pistolera de la CNT, muy peligrosa, no sé qué. Luego hay otra travesti ahí que le llaman la Trotsky, que dice que es pistolera del sindicato libre de la patronal. Yo la verdad no sé cómo sería la convivencia entre una travesti pistolera anarquista y una travesti pistolera de la patronal. O sea, no sé, me parece que es un poco, en esta época se mataban a tiros, o sea, habitualmente, en la República y antes. Así que, en fin, me parece que es un poco que le tomó el pelo al periodista. Pero bueno, de ahí salió una película muy buena, que consiguió además hacer una crítica muy buena a la izquierda en la propia transición. Ole por ello, pero yo qué sé, volviendo los pies en la tierra al mundo de la historiografía, pues la verdad es que esa historia no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, que es muy bonita.
Ya está. Bien. Bueno, continuando precisamente, vemos que la situación cambia con la llegada de la dictadura franquista, tanto para los homosexuales como para la izquierda radical y sus instituciones sociopolíticas. Completamente destruidas de la esfera pública, operando bajo la clandestinidad, en situaciones de persecución y criminalización y estigmatización más absolutas. Y aunque esta situación de alguna manera se va erosionando con los últimos años del régimen, con este intento de legitimación internacional, apertura al turismo, Spain is different, de esta fase nos interesan dos aspectos en particular. Por un lado, la articulación del marxismo y la homosexualidad que hace el propio franquismo y cómo se encuadra dentro de los discursos racistas sobre esa pureza de la raza española y la perversión de ese gen rojo, donde los comunistas y los homosexuales están señalados dentro de un mismo marco represor e incluso biologicista, ¿no? Y comentas cómo esa explícita penalización de la homosexualidad en la ley de vagos y maleantes se incluye coincidiendo con un ciclo de reactivación de la lucha antifascista. Creemos que esta transformación tampoco puede entenderse fuera de un contexto internacional, de guerra fría, relegitimización del sistema capitalista a nivel global, una crisis del bloque socialista y una nueva hegemonía global de Gran Bretaña, el modelo laissez-faire, el crecimiento del proteccionismo en Alemania y Francia. Y, por supuesto, es particularmente conocido de este periodo la conocida caza de brujas, el macartismo en Estados Unidos, donde esas brujas eran los miembros de los partidos comunistas. Y de lo que no se habla tanto, aunque comience a hacerse gracias a autores, es de la Lavender Scare, ¿no? De el terror lavanda, que es precisamente en este periodo de represión cómo se expulsa de instituciones públicas a las personas homosexuales. Incluso tenemos el caso curioso de términos como Pinko, como la revista de la que es editora Michelle O'Brien, que estuvo hace una semana, que precisamente mezcla, ¿no?, esa disidencia sexual con el comunismo desde una perspectiva particularmente homófoba. Sería como, en vez de rojo, rosita. Y en la España franquista, esa persecución policial también complica especialmente, como hemos visto, la relación que se había abierto entre los grupos antifascistas y de izquierdas y la homosexualidad o la disidencia de género. Entonces, si pudieses contarnos un poco acerca de la concepción de la homosexualidad y el marxismo durante el franquismo y cómo esto afecta a las propias concepciones de los espacios marxistas y revolucionarios de la disidencia sexual.
Bueno, hay que distinguir entre dos grupos, ¿no? El exilio y el interior. En el exilio, bueno, también depende de la época del franquismo, ¿no? Pero en general en el exilio, pues lo que era, por ejemplo, el núcleo más grande quizá que había de exiliados, que era el anarquismo, estuvo reproduciendo las teorías naturistas homófobas, eugenésicas, etcétera, durante, pues hasta, no sé, hasta mayo del 68 y más allá todavía. Tuvo que haber una generación nueva, ¿no?, de peña que quitara ya este lastre, ¿no? En el interior, el principal grupo creo que era el Partido Comunista. Bueno, había más grupos, ¿no? La peña se dedicó a pasar un poco del tema, ¿no? Lo principal ahora es Franco, no podemos, pero ni de temas de disidencia sexual, ni de feminismo, ni de nada. O sea, ni de, no, el único tema es matar a Franco o acabar con Franco, ¿no? Eso es en los primeros años. Luego ya, pues a finales de los 60, pues yo qué sé, el régimen se sabe ya, yo qué sé, pues tiene el respaldo de Eisenhower en el 59, en los 60 es el desarrollismo económico, todo el mundo va a nutrir las arcas del Estado español yendo a hacer turismo aquí, así que pues ya la cosa ya es más compleja, ¿no? Ya no parece que Franco vaya a caer la semana que viene, ¿no? Así que la peña ya se va sentando y comienza a poder haber ya debates. Bueno, en los colectivos que se permiten estos debates, porque el Partido Comunista, entre y sus, la mayor parte de sus infinitas escisiones, no lo permitían y se dedicaron a expulsar militantes de sus organizaciones, etcétera. Muchas veces con la excusa, ¿no?, de que es que los homosexuales tienen más propensión a cantar ante la policía porque se les puede chantajear de aplicárseles, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes, pero bueno, que muchas veces, la mayor parte de las veces, era pura homofobia, O sea, que no. Esto me lo ha contado Peñabel que lo vivió, no es solo mi.
Eso es curioso porque es precisamente el mismo argumento que se utilizaba en la Lavender Skirt, que yo sé sí que lo estudié. Era precisamente el plan de: es que los homosexuales les están captando desde el Partido Comunista con felaciones, pero luego cantan y en plan, y creaban precisamente esa unidad, y por eso también lo de Pinkos.
Ojalá.
Voy con tacones a comprar pan Bimbo y nadie lo sabe, pero son del chino. Todas mis joyas son del Eroski, pero voy diciendo que son Swarovski. Mi maquillaje es de droguería, pero si preguntas diré que es mentira. Y puede que no tenga un Fiat 500, pero tengo las llaves que ya dan el pego.
¿Vamos al capuchino a tomar un espresso?
No, tía, con los paparazzi me estreso.
¡Jo, tía! Yo no hacemos planes chulos. No serás de...
¡Tía! ¡De clase obrera!
¡Ni muerta!
¡Ay!
Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y es que el dinero ya nunca me llega. He renunciado a salir de fiesta. Ahora bebo en casa súper contenta. Ya no me dejan entrar en el Bershka, pues dicen que robo, pero se lo inventan. Y aunque ya no compro en Milano, hay ropa muy chula de segunda mano.
Adiós, Chanel. Hasta luego, Prada. Goodbye, Balenciaga. Arrivederci, Moschino. Lo siento, alta costura, pero he encontrado una marca mucho mejor. El comunismo.
Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado. Friedrich Engels y también Karl Marx. Marx, 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 Marx.
Ya estoy harta de la clase alta, tanta jerarquía se quedó anticuada. Acabemos con las apariencias y con los abusos a la clase obrera. Si también estás de acuerdo, de verdad te recomiendo, únete a la lucha y grita ¡marxismo!
Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo.
Samantha Hudson DJ Nude en la lucha de clases. Dale.